Juanma Castaño.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierren las salidas
y la noche no me deje en paz,
cuando siente miedo del silencio,
cuando cueste mantenerme en pie,
cuando se revelen los recuerdos
y me pongan contra la pared,
resistiré.
Esta versión que ha liderado Cadena 100 ya tiene en el día de hoy, 24 horas después, más de 4 millones de visitas en YouTube. El vídeo es espectacular. Para el que no lo haya visto,
sí, señor.
Te pone la carne de gallina, pelos de punta, de verdad.
Y el trabajo que han hecho ha sido
el curro increíble.
Una barbaridad.
De todos los artistas de Cadena 100, espectacular.
Para la historia, querido.
Sí, sí, esta ya es una de las canciones de nuestra vida.
O sea, hay que homenajear a Carlos Toro, de verdad, que es compañero nuestro, periodista deportivo.
Sí, 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 sí.
Y si es grande la música que le puso el Dúo Dinámico, la letra de Carlos
una
Toro
pasada,
es maravillosa.
Carlos Toro escribe como Los Ángeles.
¿Cómo suena esto?
Sí.
Fenómeno.
Ahora entra Bisbal, ¿eh? Este es Bisbal, acuérdense.
Toda magia cuando mi enemigo sea yo.
Bueno, pues nada, lo dicho, que ya es una de las canciones de nuestra vida. Da igual cuándo la pongan, nos vamos a acordar siempre del Resistiré. La pasada semana, a esta hora más o menos, hablábamos con Antonio Zapatero, que es el director del hospital de campaña que se ha montado en IFEMA, el hospital más grande de España en este momento. Nos encantó charlar con él y queríamos llamarle, sin molestarle mucho, porque sabemos que tiene ocupaciones mucho más importantes, para ver qué tal. Para que nos anime un poco, a ver si hay manera de que nos anime como nos animó la pasada semana. Hola Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Si buscamos ánimo en el director del hospital del IFEMA, ¿lo vamos a encontrar o una semana después el cansancio hace de mella en Antonio Zapatero?
No, nada. Predomina la ilusión. Va todo muy bien. Hoy, cuando he salido de allí, que he salido hace un rato, ya llevamos casi 2.000 ingresos de pacientes de Madrid y la noticia buena es que hemos dado de alta 850, es decir, el 43% de los pacientes que han ido a IFEMA ya están en sus casas, curados y con su familia. Es decir, que es una noticia francamente buena.
Bueno, es un...
Y las hay más, ¿eh? También hay más buenas, ¿eh?
A ver, sí. Cuéntanos, Antonio. Estamos ansiosos de noticias buenas.
Como nosotros lo que hacemos es recibir pacientes de las urgencias de Madrid, deciros que la semana pasada los hospitales de Madrid estaban con unos 3.000 pacientes pendientes de ingresar por coronavirus, se dice pronto 3.000 pacientes, y esta semana está la cifra en torno a 1.200. Es decir, que parece que está bajando notablemente la presión asistencial de casos nuevos en las urgencias de los hospitales de Madrid.
Claro.
Vamos mejorando.
Antonio, es muy importante esto que nos dices, porque nos encontramos con la cifra de fallecidos cada mañana, que es una piedra encima de nuestras cabezas y de nuestra moral, y claro, nos olvidamos que hay otras cosas positivas, que nos tenemos que agarrar a datos positivos de la curva, no solo a lo negativo, que es lamentar esas vidas que se van.
Y hay más datos positivos, es decir, que nosotros todas las mañanas tenemos una reunión, todos los directores de hospitales, con el consejero de Sanidad de Madrid, que nos pasa la información. La presidenta de la comunidad se suele juntar a esas videoconferencias. Y otra noticia muy buena también es que se están produciendo muchas extubaciones, es decir, pacientes que están en UCI que son capaces de retirarles la ventilación asistida, y eso va aumentando día tras día. Es decir, que se están produciendo noticias buenas en la atención de estos pacientes y están siendo cada vez más frecuentes. Así que va la cosa, se está ordenando la cosa.
Qué bien. La situación de tus compañeros, de los sanitarios, ¿ha mejorado allí? Que sé que al principio de la semana pues era lógico que había algún tipo de problema para la coordinación, para el material y todo eso.
Bueno, es que tener en cuenta que es muy difícil poner en marcha un hospital en un sitio en el que no hay ninguna estructura de hospital. Mi experiencia hospitalaria previa es que desde que está hecho el edificio hasta que contratas al personal y lo pones en marcha pasan meses, ¿no? Pues aquí lo que fuimos haciendo es que a la vez que se ponía en marcha aquello, que no es un hospital, no era un hospital, ibas viendo pacientes y tenías que poner en marcha circuitos. Entonces es posible que hiciéramos cosas mal, que dedicas parte del día a organizar el tema de la llegada de pacientes o de organizar el tema del laboratorio, de radiología o de pruebas, y a lo mejor olvidas que el vestuario en el que están tus compañeros médicos pues se va quedando pequeño porque cada vez son más, o te olvidas de algunas cosas que, bueno, que es posible que hayamos... Yo creo que hemos mejorado bastante esta semana y que eso ha cogido la velocidad de crucero y que hemos pedido perdón por hacer las cosas, bueno, por no fijarnos en todo, pero de verdad que es que os digo que es que era muy difícil semejante volumen de hospital y de cosas, no poder decir que a veces hay cosas que no haces bien, pero lógico. Bueno, que yo creo que hemos ido mejorando.
Lógico. Antonio, este es un programa de deportes. Siempre contamos un poco las aportaciones que hay desde el mundo del deporte, lo que organizó el otro día la Liga, el material que se está comprando. ¿Os llega todo eso? Es decir, ¿está llegando todo eso que relatamos en el arranque del programa de tantas mascarillas, tantos respiradores, tantos equipos?
Y está llegando, mira, el módulo 10 de IFEMA, que es igual de grande que todos los demás, hace 10 días aquello estaba vacío. La cantidad de donaciones y de generosidad que da todo el mundo, aquello está ahora, bueno, esta mañana estaba descargando ahí dos camiones de estos de 8 ejes, que yo no sé la cantidad de material que hay allí, es decir, la generosidad de todo el mundo. Yo, parte de mi trabajo del día a día es recibir llamadas o mensajes de gente, y además yo procuro contestar a todos, de gente que te ofrece de las cosas más diversas, y fundamentalmente lo que ofrecen es buscando o satisfacción de los pacientes, y que se preocupa mucho porque estén a gusto, o de los propios trabajadores. Y te llama la atención en estas circunstancias cómo somos un país tremendamente generoso y solidario en este aspecto. No te puedes hacer idea.
Qué maravilla. Antonio, gracias por darnos estos 5 minutos. Gracias por todo lo que estáis haciendo. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Gracias. Antonio Zapatero.
Has hablado con un ángel.
Hay que llamarle más, ¿eh? O sea, vaya chute de...
¿Ves?
Lo malo de esto es que en Madrid se está reconduciendo poco a poco la situación, pero hay otras comunidades autónomas en las que la situación se está agravando muchísimo.
Y hay determinadas provincias donde resulta Cataluña, absolutamente vergonzoso.
Cataluña está muy mal.
La Mancha está...
La Mancha,
Soria,
fatal.
Soria. Segovia y Soria es... Soria, sí.
Por ejemplo, hay sitios... Andalucía es tremendo. Andalucía lo ha gestionado... ¿Ha tenido un control del virus?
Sí, sí.
Perfecto, casi.
Galicia también.
Galicia muy bien. No sé si... supongo que en todo también hay una parte de suerte, ¿no? También hay una parte de suerte, claro. Pero es evidente que hay sitios donde se ha contenido el virus de manera casi perfecta para lo que era...
Y en otras ha expandido de una forma brutal.
Sí,
brutal.
Sí, sí.
Bueno, de suerte y de medios, ¿no? Porque cuando estamos hablando de esas provincias como Segovia y como Soria, es que los medios que tienen son lamentables y los porcentajes respecto al resto de provincias de la misma comunidad autónoma, el caso Soria, Castilla y León, es que
terrible.
Multiplica por 4. Es que es terrible.
Terrible, terrible.
Es terrible porque no llegan médicos, porque no llegan las ayudas.
También
la
es una
vaciada.
También
son las más extensas.
Es una población muy envejecida también, Elías.
Y las comunidades, La Mancha y Castilla y León, por ejemplo, son las más extensas, más difíciles de controlar.
Pues sabiendo que es una población envejecida, con más motivo hay que estar ahí cerca y ayudarles.
Y que son los nuestros, chatos, ser envejecidos o no.
Claro.
Sí, pero lo que se refiere al Gala, que es.
Sí, claro.
Hay mucho más riesgo. Hay mucho más riesgo.
Es mucho más vulnerable.
No quiero decir que les dejen a su suerte, quiero decir. Que
la circunstancia
de mortalidad es mayor porque es una población también, bueno, Soria, Zamora, determinados lugares de Castilla y León, es una población muy envejecida. Pues nada.
Por cierto, Juanma, sí. me ha llamado la atención viendo, antes te referías al mensaje de Rafa Nadal y le he visto muy tocado, ¿eh?
Sí.
Nunca había visto...
Está maquinando cosas, Rafa. Está maquinando cosas. Ya iremos contando. Está maquinando cosas bonitas, importantes.
Seguro que sí.
Supongo que tenéis plan para este fin de semana. Que tenéis plan.
El mismo que el fin de semana pasado,
bueno,
¿no?
Es que mañana hay un país entero, que es España, que puede tener este plan. Mañana se estrena la cuarta temporada de la serie más exitosa de todos los tiempos, de la ficción española. Bueno, de todos los tiempos, de los tiempos modernos, digo, de los tiempos de las plataformas. No sé si se puede comparar con Verano Azul o con, qué sé yo...
Farmacia de Guardia.
Es un poco el nuevo
médico
Verano Azul.
O Médico de Familia.
Médico de Familia.
Médico de Familia. Son
míticas.
Mañana...
Los Serranos. Esto es un éxito planetario.
No, este éxito es verdad. Esto es planetario.
Pero es por Netflix. O sea, quiero decir, porque se ha globalizado el mundo.
Mañana la cuarta de La Casa de Papel.
No la liemos, Arturito. Esta cosa se habla.
No me quiero ir.
He dicho que la saques de aquí, joder. Que la saques y que me dejes solo con esta mierda. Sí, tú y yo. Sí, aquí, ahora, tú y yo. ¿Me has intentado matar con unas tijeras de punta redonda, Arturito? Perdón.
Ha sido sin querer, te lo juro. Es este estrés del demonio que me hace equivocarme todo el rato. Perdona, perdona. Lo siento.
Eres tonto.
¡No me pegues! ¡Mírame! ¡Dame una puta razón para no abrirte la cabeza ahora mismo! ¡Dame una puta razón!
¡Se está escapando!
¿Qué?
¡Se está escapando! ¡16 rehenes! ¡Ahora mismo! Y yo sé por dónde ir.
Una matina.
Bueno, pues es que una cosa, hablar ahora mismo con un actor de La Casa de Papel es como hablar con un jugador del Madrid o del Barça.
¿Cómo?
O sea, no, en serio, igual.
Según qué jugador tiene más fama el actor que.
No,
que
ya no tengo fama, que es muy difícil llegar a ellos. ¿Qué tal os cae Arturito?
Fenomenal. Hombre, yo no lo he visto, pero me cae estupendamente.
¿Sí? Nos cae mal.
No, hombre, no. Fatal. Fenómeno. Yo lo defiendo.
Bueno,
fuera Arturito.
Arturito es Enrique Arce. Hola, Enrique.
Hola.
Se ríe.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
No, yo estoy encantado de estar aquí contigo. Ya era hora. Esta es una de estas cosas que se van cumpliendo. Sabes que soy muy futbolero y tú te tendrías que ver La Casa de Papel 10 veces cada temporada para pasar tanto tiempo conmigo como el que yo he pasado contigo, Juanma.
¿En serio? Joder, qué pasada. Qué bueno.
Joder, tío. Yo os sigo a tope. Desde hace mucho tiempo, no solo en las transmisiones en directo como en los programas de radio. Yo sé, ya te digo, soy súper futbolero, me encanta tu programa y es un honor para mí estar aquí con todos vosotros.
Joder, pues el honor es contar con un actor de esta serie tan exitosa, que es La Casa de Papel, que yo creo que quien más quien menos, todo el mundo ha pasado por ella. Bueno, Alcalá es de los pocos españoles, Alcalá no ha visto nada de La Casa de Papel.
No.
No ha visto nada, es sorprendente.
Es un hombre extraño.
Sí, Joseba, tú tampoco.
No, es que yo no he visto ninguna serie.
¿Tú no has visto ninguna serie nunca?
No.
¿Ves? ¿Qué te parece?
¿Qué ves, entonces?
Pelis. ¿Sabes? Pelis. No me extraña y fíjate, la medida más real de todo esto es, y lo hemos comentado con muchos compañeros, el único país donde realmente puedes estar un poco tranquilo es precisamente España. Y tiene mucha guasa, ¿verdad? Porque es el país donde se ha hecho la serie y tal, y quizá es de los sitios donde menos ha pegado.
No, hombre, aquí, o sea, tú ahora mismo por la calle, ¿caminas bien?
Sí, no, pero es que Juanma, pero Argentina, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, en Argentina tenemos que ir con guardaespaldas.
Ostras,
o sea, ¿en Brasil tenemos que ir con, nos ponen seguridad, no puedes andar por la calle, o sea, es de locos. París, Italia, o sea, cuando hay vídeos de cuando hicimos la promo de la tercera temporada en París, en Milán. Y bueno, como para que hubiera habido coronavirus en aquel momento entonces, o sea, vamos, nos hubiéramos caído todos en el porque es increíble. De hecho, hay anécdotas como que te llame el presidente de un gobierno porque se entera que estás en Argentina, o Mario Kempes, que es mi ídolo, el único autógrafo que he pedido en mi vida, que de repente te pide que le presentes su biografía y cosas de estas que de repente es como que ¿en qué mundo estás viviendo? De repente pasas de tener una vida más o menos organizada y que sí, que la puedes pegar en una serie en España, pero siempre cuando te agobiaba un poco eso, te podías coger un avión, ir a Roma, ir a Londres. Es que ahora ya no existe eso, ahora ya no te puedes esconder. Y es una bendición, en un 80% es una bendición, y tienes el 20% de un poco de vértigo, claro, que te da el que de repente el mundo se ha convertido en un sitio muy pequeño.
Enrique, para nosotros, ¿en qué parte del mundo vives tú? ¿En Valencia?
No, yo vivo entre Madrid y Los Ángeles.
Ah.
Lo que pasa es que me oliéndome un poco, yo llegué de Los Ángeles el día 7 de marzo, porque tenía un evento que tenía que ir en Málaga y luego tenía una campaña de publicidad en Turquía que se suspendió y luego teníamos toda la gira europea que la hemos tenido que hacer telemáticamente porque, claro, Netflix dijo, señores, se para todo. Nosotros normalmente cuando estrenamos una temporada hacemos los países punteros europeos, algunos actores y otros hacen Latinoamérica, sí, un poco en función de cada uno y tal. Y a mí me había tocado Portugal, Italia, y de repente nos dijeron no, que no podéis ir a ningún lado. Entonces yo oliéndome ya un poco el tema y viendo lo que estaba, cogí el coche desde Madrid y dije, me voy donde están mis padres, que yo lo que quiero es estar cerca de mis padres. Y como casi no estoy en Valencia nunca, me vine el día 12 a Valencia y ya me he quedado aquí. Me he venido al apartamento que tengo en la playa y tal, por lo menos, aunque no los veo, pero por lo menos para saber que estoy cerca de mis padres, que son gente ya pues, de 80 años. Entonces, estas cosas dan un poquito de susto y yo creo que todos los que tenemos padres, lógico, que afortunadamente viven, estamos un poco igual.
Lógico. ¿Y cómo llevas el confinamiento? ¿Qué haces?
Es que me da hasta, porque está todo, a mí me da hasta vergüenza decirlo, que estoy disfrutando como un enano.
Porque estás en casa ahí, porque, no te, claro, estás ahí a tu bola.
Porque, sí, sí, estoy en el Saler, que os sonará el Saler, porque sí, claro, donde entrenaba la selección.
Sí, 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 claro, el parador ahí está. Día, sí. Hay arrozales, exacto, para llegar, hay unos arrozales ahí para llegar al parador, sí, sí.
Claro, la albufera.
Correcto, sí, y ves playa y oyes el sonido del mar y no tienes un edificio delante, como tengo en Plaza España en Madrid, que es donde vivo. Entonces, de repente, ha sido como que yo este año he estado, para que te hagas una idea, he rodado 4 pelis fuera de... Y una serie en Chile justo cuando empezó toda la revolución, que aquello sí fue duro, lo de Chile, la revolución civil que hubo, sí, allí, a mí me pilló de pleno. Estuve en México rodando también cuando el tema de los terremotos. He estado rodando fuera mucho este año, he estado prácticamente 9 meses fuera, y entonces de repente poder estar aquí sin tener nada más que hacer que poder leer lo que no lees nunca y poder no hacer nada, o sea, estar tranquilo y estar conectándote con gente con la que normalmente nunca te conectas porque no tienes tiempo, por Skype, o leyéndote un libro, o haciendo un curso de mejoramiento personal, o ahora, por ejemplo, en este caso, que estoy terminando el guión de mi novela, que se está haciendo película y hemos hecho ya la primera versión, y lo acabamos de terminar justo la semana pasada. Entonces estoy con un montón de cosas, no me siento para nada aislado. Uh-huh. Es verdad que me gustaría de vez en cuando dar un abrazo o hablar con alguien o estar aquí, pues imagínate, con una novia o lo que sea, pero no es el caso y entonces tengo que aceptarlo como viene. Si viene, conviene.
Vale, vale. Que eres muy futbolero, ¿no?
Muy futbolero, sí. Soy muy futbolero. No soy futbolero. Yo creo que futbolero es pues alguien como tú, como Maldini, como la gente que tienes ahí en tu programa, gente que le gusta. Yo soy muy forofo del Valencia y de la selección.
Ah, vale,
y poco
vale.
Más. Entonces, tampoco me veo un partido, hombre, me veo un clásico, claro, porque hay que verlo, pero no soy de los que se coge y se ve cualquier partido y todo eso, que eso os lo dejo a vosotros, que sois los cracks de esto, ¿no? Y que alucino cómo podéis retener tantas cosas en la cabeza y cómo
creas.
Os puede gustar tanto. Yo soy muy del Valencia, desde pequeñito, de cuna. He tenido mi época adolescente en la que casi que ya era algo más que un aficionado. Ya estábamos en temas, pues eso, estás con la masa, ¿no? Y
un poco ultra, así, ¿fuiste un poco ultra o qué? ¿Ibas ahí, sí?
Sí, era un poco con los Yomus, estuve de los 11 a los 14 años ahí en general, pero básicamente porque era la única entrada que me podría costear.
Ya, ya, ya.
Valía 500 pesetas y entonces estabas ahí, no sé si conocéis, bueno, me imagino que sí conocéis Mestalla.
Sí, claro.
En la parte de la que da la Avenida Suecia había las gradas arriba que eran prácticamente de cemento en vertical, que estaba, se llamaban general de pie,
sí, sí,
y entonces ahí era donde se ponían los Yomus, y yo no porque fuera para nada de Yomus ni nada, sino que estabas con ellos y era un poco los...
Cuando el Valencia, Enrique, jugaba los sábados a las 10:30 de la noche, que me acuerdo que empezaba los sábados a las 10:30 y acababan los partidos a las 12:00 de la noche, muchas veces.
Muchas veces, sí, sí, sí. Yo creo que yo estoy hablando un poquito antes incluso que eso. Bueno. Yo creo que tú eres bastante más joven que yo. Para que te hagas una idea, cuando yo tenía 11 años, Kempes jugaba en el Valencia.
Ostras.
Entonces, fíjate si te estoy hablando de hace tiempo.
Estás muy bien,
72.
Estás muy bien.
Yo soy del 72, te lo agradezco. Pero los años van cayendo y lo que pasa es que luego sí que es verdad que no he ido todo lo que me hubiera gustado porque he vivido casi desde los 21 años ya fuera. 4 años en Estados Unidos, luego estaba en Londres, luego estaba muy arriba y para abajo y ahora es cuando me estoy empezando a encontrar un poco con el club a raíz de los actos del centenario y sí que me han abierto un poco la puerta y cada vez que puedo voy a Valencia.
Oye, la cuarta temporada de La Casa de Papel tiene 8 capítulos.
Sí.
Te voy a hacer una pregunta, ¿tú los has visto?
No he querido... A ver, es una pregunta trampa. Los hemos visto todo porque todos tenemos los 8 guiones. O sea, sabemos lo que pasa en cada momento. Pero yo no he querido verlos porque nos los han pasado, ¿eh? Todos los actores, el que quería lo podía ver, te mandaban un link. Y yo no quería verlos. Quería verlos con... No quería que además tuviera todas las entrevistas que hemos hecho telemáticamente con todos los países del mundo que te puedas imaginar. No quería que se me escapara cualquier cosa de spoiler, de tal y cual. Y dije, mejor no lo veo. Hago las entrevistas, que las hemos acabado a mediodía, esta tarde, y luego ya me lo veré tranquilamente al mismo ritmo que lo ve el público, es decir, a partir de mañana a las 9 de la mañana. Bueno, no lo veré a las 9 de la mañana, lo veré mañana por la noche, y aparte degustándolo, quiero verlo capítulo por capítulo y no hacer esas cosas que hace muchísima gente, sobre todo con La Casa de Papel, que se ven 6 episodios del tirón, o de repente hay gente que mañana a la hora de comer te está escribiendo que ya lo ha visto, se ha visto la temporada entera. Yo no, yo prefiero disfrutarla y disfrutar del trabajo que han hecho mis compañeros, que me parece, por lo que he oído, que es la mejor temporada de las cuatro.
¿Ah, sí? Vale, vale.
No sé cómo es posible eso, pero hemos tenido una... Nos hemos juntado a las 9 hoy en un brindis, ya que no podíamos ver el estreno en Madrid, como siempre suele ser habitual, en Callao. Nos hemos hecho una esto virtual y hemos brindado para que tengamos muy buena suerte. Y la gente que ha visto los capítulos dice que sin duda es la mejor de las cuatro temporadas. O sea que voy a suscribir lo que ellos dicen, que seguro que tienen razón y el pálpito es que es así.
Vale. Están escribiendo muchos oyentes. Pregúntale por lo que dijo una vez el Madrid. Que saliste en Marca una vez diciendo que soy antimadridista. Luego ser humano y luego actor.
Bueno, eso es una cosa que dice... porque la historia está en que... A ver, todo el fútbol se vive siempre desde
Arturito, Arturito, que Guas esto no lo lleva, ¿eh? O sea, termina con el personaje en un minuto, ¿eh?
Arturito, sé dónde vives, Arturito.
Tienes que ponerlo...
¿Y qué coche tienes,
que ponerlo
Arturito?
Todo en contexto y luego de hecho, el post ese no llegó a estar ni tres minutos colgado.
Ah, ya veo.
Lo que pasa es que la gente enseguida coge las fotos. Yo lo que dije es que acabo, además en el vídeo digo felicidades al Madrid, aunque me parece un partido injusto, porque creo que no ha predominado el fair play en un partido que tenía que haber jugado el Barça y el Valencia. Eso es lo que dije. Pero felicitando al Madrid. Y luego recibí un montón de aluviones y de insultos y tal y cual, y entonces me salió mi vena, yo me uso mi vena canalla, mi vena tal. Y entonces hice un comentario que era de mira, no tal, porque estás hablando en mi muro, me estás criticando y aparte estás diciendo, estás faltándome el respeto directamente cuando yo no te lo he faltado directamente. Y entonces a partir de ahí se lió y luego lo escribí y tal cual lo escribí. Y dije, ¿para qué me voy a meter en estos berenjenales? Y quité el post. Pero alguien ya le había hecho la foto
tarde. Son
evidentemente, pero bueno, pero sí. Creo que cualquier persona...
Sí, hombre.
Si, mira, si además esto es muy sencillo. Cualquier persona del Barça seguramente sea antimadridista y se sienta así. Cualquier persona del Madrid sea antibarça, cualquier persona del Atlético sea antimadrid, cualquier persona del Valencia, que no lo éramos, esto es de aquella cosa que pasó en Mijatovic, que parece que quedó ahí en el inconsciente colectivo. Y es verdad que, ¿por qué hacer...? ¿Por qué ir por la vida de otra cosa que no es lo que es uno? Es verdad que uno no puede ponerla en redes todo lo que tal, pero no lo voy a... O sea, tengo equipos que por los que siento una simpatía, que en realidad el Valencia y cualquier equipo de la comunidad valenciana, el resto me da bastante igual.
Sí, sí. Oye, una cosa, cuando rodó Neymar una escena, ¿qué fue, para la tercera temporada o para esta o para la cuarta?
Rodó para la tercera
para
temporada.
Para la tercera, vale. Es que yo he visto las dos primeras, claro, no vi la tercera, he visto las dos primeras.
Bueno, pues ahora vas a tener la suerte de poder ver a Neymar en un papel muy pequeñito que hizo, pero que durante mucho tiempo, es verdad que la gente me preguntaba, porque todo el mundo vino Neymar, de hecho quiso cenar con nosotros y tal, yo no podía porque estaba, en aquel momento estaba en Las Fallas, era por marzo del año pasado, uh-huh. Y Neymar quiso conocernos a todos y tal, y luego se fue a rodar. Y es verdad que luego cuando yo vi la serie me quedé un poco despagado, dije, pero no sale. Y el tema en que estaba en el aire todo lo que había pasado, el tema este el que tenía con esta chica y tal, que estaba en los medios y tal.
Ah, y amigo, vale, sí.
Y hasta que no salió inocente, Netflix no colocó esa escena, que ya sabes que los americanos para eso son muy mirados.
Ah, mira, eso está bien saberlo, qué detalle. Sí, sí. ¿Ves? Nosotros no podríamos salir en La Casa de Papel, tenemos todos antecedentes penales, o sea que no podríamos salir ni en Netflix,
ni en Tailandia,
por ejemplo. Sí.
Ahí sobre todo.
Imagínate, pues yo menos, a mí, ya te digo, me dan todo lo que el papel que nadie quería me lo dieron a mí.
No, pero tú eres el personaje es un personajazo. ¿Te cae mal, Arturito, o le has cogido cariño?
Fíjate que es muy curioso porque hay una percepción que es la que percibe el público de fuera, evidentemente, porque se identifica con los, en este caso, villanos, pero que son los héroes. Pero sin embargo, mis compañeros, una cosa que me hace mucha gracia, siempre que le preguntan a cualquiera de ellos, te dicen, tu personaje favorito, si no hicieras tu personaje, el que hace cada uno, ¿cuál sería? Dice, pues el de Arturo. Me encantaría hacer ese personaje, porque cuando estás dentro te das cuenta de que en realidad es el que tiene más recorrido, el que tiene más rango. Es patético, pero al mismo tiempo es tragicómico, al mismo tiempo puede parecer valiente, pero al mismo tiempo es un cobarde y un misógino. Tiene muchas aristas para trabajar. Entonces, de repente, es un personaje que a mí me ha dado... Evidentemente, no tiene nada que ver conmigo. Es lo más alejado. Y es un personaje que no he trabajado desde la verdad interior de... Como sueles hacer con otros personajes, que buscas en tu interior. Como sabía que no había nada en mi interior a lo que me pudiera agarrar, lo que intenté es hacer un tipo lo más despreciable y exagerado posible. Y yo decía, madre mía, ya verás.
Lo has conseguido. Lo has conseguido.
Me van a decir, no, pero yo decía, me van a decir que lo baje esto, que me he pasado cuatro pueblos, que lo baje, porque esto no hay Dios que se lo trague. Y sin embargo me decían, no, tío, está de puta madre, nos estamos descojonando. Mientras montamos el episodio, no pensábamos que ibas a dar tanto juego. Y entonces ya sí que se cebaron y empezaron a escribir más para el personaje. Pero el personaje no iba a ser un personaje así, de hecho no iba a tener tanta trayectoria, creo que iba a estar cuatro o cinco episodios solamente. Fíjate, vale, lo que ha dado el artista, sí, al desde final. Luego.
Oye, una duda última. Cuando vas a un restaurante, ¿cómo te llaman? ¿Enrique o Arturo?
Cuando voy a un restaurante, Juanma, mi madre a veces me llama Arturo. La llamo desde Los Ángeles, mamá, soy Quique. Digo, hola, soy Quique. ¿Qué Quique? ¿Arturito o el primo de...?
Joder, o sea, ya en el restaurante ni te pregunto, vamos, ¿el restaurante?
No, el restaurante... No, a mí hay gente, a mí ya... De hecho, ya hay veces que incluso compañeros en radios que me llaman de Argentina o de no sé qué y tal, ya les tienes que decir bueno, está muy bien, digo, pero...
Me llamo Enrique.
Soy Enrique, tengo otra carrera, no sé, acabo de rodar con Woody Allen, por ejemplo.
Joder, y Terminator, tío, o sea, es que yo he visto que... ¿Sales en Terminator?
Salgo en Terminator, sí. Además, estoy muy contento porque es una de las cosas que tengo que agradecer. Además, La Casa de Papel se ha portado muy bien conmigo porque me han permitido hacer todas estas cosas que en teoría no podía. La película de Woody Allen, de hecho, tuve que pedir que me sacaran de una secuencia porque le dije, tío, o me sacáis o no puedo hacer la película. O sea, y esto no te lo puedes perder. Entonces, se han portado muy bien, siempre me han permitido hacer cosas que en teoría no podrías hacer porque claro, tienes una cosa que se llama exclusividad. Y La Casa de Papel y la película esta con Woody Allen, la de Carlos Saura también en México, se han portado muy bien para que yo me pueda escapar a hacer determinadas cosas. Es verdad que si hubiera sido más prota lo hubiera tenido muy complicado, pero la verdad es que para mí esto es una familia. Hoy lo he puesto en mi Instagram, digo, no, de verdad que la calidad de esta serie y el milagro que ha sido, aparte del orgulloso que me siento porque es marca España de verdad, o sea, más allá del Madrid y el Barça, ahora vas por el mundo y es España, La Casa de Papel. Creo que hemos unido a tanto a Madrid, Barça, Rafa Nadal, todas estas gentes del deporte que se lo merecen.
Sin duda.
La Casa de Papel creo que ha entrado ahí por derecho propio y me siento muy orgulloso de ser parte de eso, de Marca España también, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que lo que tenemos es una gran familia y una gran gente con mucho talento que se sabe llevar muy bien. No hay egos, no hay peleas de egos, de sueldos, de tú cuánto ganas, de tal, de tú cuánto sales. Yo creo que eso se nota, creo que hacemos un equipazo. El otro día en unas charlas, además, muy graciosas, que os recomiendo que veáis porque tienen que ver con fútbol, en la que leía a Jordi Alba y a Dani Parejo.
Y a Parejo, la vi, sí.
Entonces, de repente era como Dani, que es un tío brillante, aparte en el campo de fútbol y fuera también, dijo, es que a nosotros en el fútbol nos engancha mucho y en el deporte yo creo porque tiene mucho de cosa tribal, de gente que entra ahí, todos vestidos de la misma manera, todos a una, con un tío que está fuera, que es el entrenador, y tiene mucho de equipo de fútbol, y yo creo que eso nos engancha, y todo de estrategia y disciplina, y creo que eso es por lo que nos engancha. Y dije, pues es verdad, es posible que haya un vínculo ahí entre fútbol y La Casa de Papel, ¿no?
Enrique, me alegro mucho de haberte conocido a través de la radio, y...
Pues, y no sabes, igualmente te digo...
Nos da mucho aire, ¿eh? O sea, estas conversaciones así, fuera de lo que es el día a día de un programa de deporte, nos da la vida, de verdad, te lo juro.
Yo estoy encantado porque ya te digo, aparte de lo que hago, mi pasión es el fútbol, sobre todo el Valencia, y oigo, os oigo mucho y la verdad es que os admiro mucho en lo que hacéis también, que no es fácil, tampoco me gusta.
Arturito, iba al Levante.
O has tocado las narices.
El Levante es el equipo que me tocaba a mí. Yo soy del Cabañal, de Valencia, yo tendría que ser del Levante por nacimiento, pero mira, al final me fui para el otro barrio.
Un abrazo, Enrique.
Tomás, un abrazo fuerte, David.
Un abrazo, suerte.
Un abrazo para todos.
Suerte, gracias. Adiós. 12:37, sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.